En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y si lo que buscas está en tu interior? Es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar este domingo. El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha destacado y ha recordado que esta jornada ahonda en el sentido de pertenencia de los cristianos a la Iglesia.
Esa adhesión a la Iglesia diocesana, esa conciencia de que pertenecen a la Iglesia universal a través de la Iglesia diocesana, y el que tiene ese sentido de pertenencia evidentemente entiende que la Iglesia, pues la diócesis, es una institución que hace una serie de servicios importantes, sobre todo de tipo espiritual, pero de otros estilos también, y que es una institución pues también necesitada de ayuda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Miguel Navarro, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy hablando de ese Día de la Iglesia Diocesana que va a tener lugar este domingo. Una jornada sobre todo para dar gracias. Así se ha puesto de manifiesto durante estos días en la presentación, por ejemplo, de la jornada que ha tenido lugar en la Casa de la Iglesia. Una presentación que corría a cargo del obispo de la diócesis y que contaba también con la participación del provicario de la diócesis, de Antonio Carreras. A él le hemos preguntado por qué es lo que podemos hacer nosotros para hacer Iglesia diocesana.
Creo que lo primero es hacerse partícipe en la vida parroquial o en el grupo que nos vive la fe. Es decir, yo creo que lo importante es que esa vida cristiana que uno vive en su comunidad de referencia, que siempre la primera es la parroquia. Pero luego hay otros espacios fundamentales, ¿no? La cofradía. Para mucha gente, el estar en una asociación pública de fieles, una cofradía, pues es algo muy importante en el camino de su fe. Un cole. ¿Cuánta cantidad de padres y de madres, pues, se acercan de nuevo a Dios o experimentan un poco lo que es el encuentro con Dios y con Cristo, pues a través de la crianza de sus hijos y la participación en las clases de religión o en la iniciación cristiana que sus niños van recibiendo, pues, para tomar la primera comunión o la confirmación. Y todo eso con una visión más elevada, es decir, formamos parte de una Iglesia que nos va acompañando durante nuestra vida. Yo hoy puedo estar en este pueblo, pero mañana me puedo mudar a la ciudad, hoy mis niños vienen en este colegio, pero es la misma Iglesia.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que repasamos con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Miguel. La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido esta semana las 61 Jornadas de Teología.
Este año estas jornadas de la Facultad de Teología se han celebrado bajo el lema Laicado y Testimonio Público de la Fe. El decano de la facultad, Román Ángel Pardo Manrique, considera que ha quedado patente la convicción de que la teología del laicado sigue siendo una prioridad dentro de la labor intelectual teológica.
Es de máxima actualidad. Parece que es un tema que se ha tratado muchísimas veces, pero en el fondo siempre se dice que es la hora del laicado, que es la hora de los laicos, pero también es verdad que puede ser que esa hora nunca llegue. Las jornadas de teología han querido renovar ese sacerdocio común y esa eclesiología total en el binomio comunidades y servicios como marco, como coordenadas, donde seguir desarrollando el laico y su misión.
Se han organizado dos jornadas de reflexión y de debate con conferencias y aportaciones de profesores y de expertos, a las que han asistido unas 150 personas entre docentes y alumnos.
La Delegación de Liturgia organiza un cursillo de Biblia y Liturgia.
Este año se llega al 16º curso de Biblia y Liturgia y va a tratar sobre los evangelios de la resurrección y las exequias cristianas, como ha avanzado el delegado diocesano de liturgia Emilio Vicente.
El viernes 15 por la tarde, el biblista José Ramón Busto explicará la fe cristiana en la resurrección a partir de los principales textos evangélicos que hablan de la resurrección de Cristo, muchos de los cuales se proclaman en los funerales. Y al día siguiente, el sábado 16 por la mañana, intervendrá conmigo el delegado de liturgia de Zamora, Narciso Lorenzo Leal, que es profesor de liturgia en Madrid. Veremos qué lecturas nos propone la Iglesia en las celebraciones exequiales y que están en uno de los leccionarios.
Este curso tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en la Casa de la Iglesia.
La diócesis de Salamanca celebrará el próximo 23 de noviembre el Día Diocesano de los Jóvenes.
Y se están organizando ya diferentes actividades que comenzarán a las 5 de la tarde en la Puerta de Zamora. Así lo avanza el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González.
Toda la tarde, de 5 de la tarde a 11 de la noche, yo creo que en esas horas va a haber espacio casi para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a haber un momento de acogida en la calle. Luego va a haber un momento también para una oración de inicio y luego va a haber un tiempo largo para que los jóvenes y adolescentes participen en alguno de los talleres que se les va a ofrecer. Talleres muy variopintos, pero al final todos esos talleres, en el fondo, lo que quieren provocar en el joven es que la fe no es algo que vaya aparte de la vida. Quieres también esos talleres quieren facilitar que los jóvenes puedan compartir entre ellos la fe y dar testimonio de la alegría del resucitado, ya que es el lema también de la semana que ha sido el lema de la semana de Pascua.
Este Día Diocesano de Jóvenes se convierte así en una fiesta para compartir la fe entre adolescentes y jóvenes de grupos, movimientos, parroquias, cofradías y colegios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Salamanca refuerza su compromiso con el primer anuncio. Lo va a hacer con tres encuentros formativos para evangelizadores. El primero de ellos va a tener lugar el 16 de noviembre. Para hablar de esta iniciativa voy a saludar al delegado episcopal para la evangelización y el primer anuncio de la diócesis de Salamanca, a Javier Alonso. Hola Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Estos encuentros llevan por lema en modo primer anuncio. ¿Por qué este lema? ¿Cuál es la finalidad de estos encuentros?
Bueno, el título de los encuentros es una manera visual, una manera plástica, cotidiana, de comparar los modos del teléfono móvil, modo silencio, avión, etcétera, con la forma, la manera o el modo en que todo cristiano se tiene que situar ante una nueva realidad, cada día más misionera en la que vivimos, y ante el reto de transmitir esa buena noticia de Jesucristo. Una tarea, recuerda el propio Papa Francisco, que nos apremia en cualquier época y en cualquier lugar. Esa sería básicamente la finalidad y también el porqué.
¿Y a quién van dirigidos estos encuentros? ¿Quién puede participar o asistir?
Bueno, los encuentros van dirigidos a tres grupos. El primero sería el grupo de los catequistas de nuestra diócesis y a los sacerdotes de las parroquias a las que estos pertenecen, que pues quieran acompañarlos. En un segundo grupo estarían todos los profesores de religión. Y en un tercer grupo estarían todos los equipos de las delegaciones que forman parte de la delegación de evangelización y primer anuncio, que se concretan en las delegaciones de catequesis, de enseñanza, de pastoral juvenil y pastoral universitaria, o en los servicios de misiones, apostolado en la carretera y de peregrinaciones. A estos se unen también los equipos de las delegaciones de Apostolado Seglar y Familia y Vida, que no pertenecen a la Delegación Episcopal de Evangelización, pero que ya participaron el año pasado en el primer encuentro de febrero que tuvimos en febrero de 2023, porque coincidía con el tema del Congreso de Laicos que se celebró este pasado año.
Estamos hablando con Javier Alonso Telegón, el delegado episcopal para la evangelización, y el primer anuncio sobre tres encuentros que se están organizando. El primero de ellos va a tener lugar el 16 de noviembre. No sé si nos puedes contar un poco qué temas son los que se van a abordar en cada uno de estos tres encuentros.
Bueno, el encuentro de la semana que viene, el 16 de noviembre, invita a reflexionar sobre la actitud personal del cristiano para que pueda ser vehículo de ese primer anuncio. La necesaria conversión de la propia vida, que acontece pues en la experiencia primero personal del amor y la misericordia de Dios en la propia vida. De ahí pues pasaremos a trabajar en un segundo encuentro para el 22 de febrero la pastoral del primer anuncio y las características pues que componen ese primer anuncio, esa pastoral, como puede ser la presencia o el testimonio, como puede ser la apertura al diálogo o el anuncio explícito de ese primer anuncio. Para estos dos primeros encuentros contaremos con la presencia y la coordinación de don Juan Carlos Carvajal Blanco, catedrático de la Facultad de Teología de San Dámaso. Y un tercer encuentro y último sería para el 26 de abril, en el que se presentarían diferentes experiencias y diferentes testimonios sobre el primer anuncio. Experiencias y testimonios que ya se están realizando en algunas parroquias y diócesis pues de nuestro entorno. Invitarles también a ellos a contar esa experiencia.
Importante, que no sé si lo hemos dicho, ¿hay que apuntarse en algún sitio para participar en estos encuentros?
Bueno, en principio, decírselo al párroco, si son catequistas, o si son o a la delegación, si son profesores de religión, pero en principio no hay que apuntarse o hacer una inscripción como tal, simplemente saber que van a participar y ya está.
Hablemos un poco de esto del primer anuncio, porque desde el pasado curso el despertar al misterio de la fe es una de las prioridades marcadas por el obispo dentro de esas prioridades diocesanas. En el contexto actual, Javier, ¿cuáles son los desafíos de ese primer anuncio?
Bueno, el desafío principal es posibilitar la experiencia del encuentro personal del hombre de hoy con Cristo. Ese sería el desafío, si decimos el desafío principal. El Papa Francisco nos invita para ello a concretar el anuncio en lo esencial y en lo principal de la buena noticia. Pues Jesucristo te ama, murió y resucitó y está siempre a tu lado. Y confirmar ese mensaje en segundo lugar con el testimonio de la propia vida de los creyentes. Y descubrir, lógicamente, que estos desafíos no son solamente para los misioneros, para los curas o las monjas, como se suele decir, sino que son para todos los cristianos. El Papa dice, discípulos misioneros, somos todos en este desafío.
Javier, ¿por qué la diócesis? ¿O qué es lo que motiva a la diócesis a adoptar este despertar al misterio de la fe como una prioridad?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es cumplir con el mandato del Señor de anunciar el Evangelio, de anunciar esa buena nueva, esa buena noticia a todos los hombres, que en cierta medida es el sentido de ser de la propia Iglesia. En segundo lugar, está también dar respuesta a las indicaciones de la Asamblea Diocesana de hace unos años, que marcaron una determinada guía para caminar en la pastoral de la diócesis, y que de ahí precisamente es donde está tomada esa expresión de despertar al misterio de la fe. Y, lógicamente, pues está también la constatación del proceso de secularización en el que vivimos y la situación de muchas personas que buscan también un sentido para su vida, un despertar al misterio de la fe en sus propias vidas.
Si no te importa, ya para terminar, hacemos una invitación o animamos a todas esas personas a las que va dirigido estos encuentros a que participen, ¿no?, de esta actividad.
Sí, gracias. Aprovecho para animar a los catequistas, a los profesores de religión, como hemos dicho, y a los equipos de las delegaciones de evangelización para participar en esos encuentros tan necesarios y tan importantes en la tarea pastoral que vamos realizando cada día en nuestra diócesis.
Javier Alonso, muchísimas gracias de verdad por haberme atendido, por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis, delegado episcopal, sobre el primer anuncio. Vamos a seguir hablando de estos encuentros. El primero esta semana, el próximo sábado, el día 16 de noviembre, en la Casa de la Iglesia. Un abrazo muy, muy fuerte y que tengas un buen día. Gracias.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback.
Y el testimonio de esta semana, siguiendo la celebración este domingo del Día de la Iglesia Diocesana, contamos con las palabras de María Eugenia Cornejo, religiosa de los Sagrados Corazones. Nos cuenta su vocación de servicio a la diócesis.
En esta familia que es la Iglesia conviven diferentes vocaciones y eso es una riqueza. Yo soy religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones y se me invitaba un poco a compartir mi testimonio. Yo soy sevillana y soy antigua alumna de un colegio de los hermanos, de la Congregación de los Sagrados Corazones, ¿no? Es una congregación de hermanos y de hermanas, de las dos ramas, ¿no? Y yo todo mi proceso de fe lo viví allí, ¿no? Lo viví como alumna del colegio y luego en la parroquia. Y en este proceso de fe, pues hay un momento cercano a la confirmación que surge la pregunta por la vocación, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Y yo vi que donde yo podía servir más y mejor, pues era en la enfermería. Yo soy enfermera también, además de religiosa, y pensé, pues esto es mi vocación. Este es el lugar donde Dios me quiere y donde yo puedo ser más y mejor. Y estudié enfermería y trabajando como enfermera también, en el contacto con el mundo, pues de la salud, sobre todo de la muerte y de la vida, ¿no? Donde tengo que acompañar a personas al final de su vida y también donde alumbro la vida, pues me pregunto, bueno, descubro primero que la vida es un regalo, ¿no? Y que sí, acompañando estas realidades me vuelve otra vez a surgir la pregunta, ¿qué quieres de mí, no? Y yo pensando, pero si ya está, ya lo he decidido, es esto, ¿no? Y pensando por este regalo, ¿no? También yo pensaba que, descubriendo que Dios me daba la vida, que es el, digamos, el don y el regalo más grande que tengo, solo tenía sentido si agradecerla, ¿no? La mejor manera de agradecerla era como devolviéndosela, ¿no? Y en mi contacto también con el voluntariado, con realidades más marginales allí en Sevilla, pues eso, yo descubría que cada vez ocupaba más mi tiempo, ¿no? Y volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Pues vi que en el fondo todo el tema del voluntariado, del contacto con las realidades más sufrientes, pues iba ocupando cada vez más mi tiempo, ¿no? Descubriendo que al final, yo decía, pues al final es que yo no quiero que esto solo sea dar parte de mi tiempo, sino quería, como decía don José Luis, darme entera, ¿no? Y quería que toda mi capacidad de amar y de ser amada también fuera al servicio de los más pequeños, de la gente que más sufre, ¿no? Y mi vocación surgió un poco así, y vi que la vida religiosa pues era el espacio donde yo podía darme entera, no darme solo parte de mi tiempo, sino todo lo que soy, toda la capacidad que tengo de, pues eso, de darme, de amar, de, y quería que fuera para los últimos, ¿no? Para los que no tienen.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la diócesis de Salamanca se va a unir a las actividades previstas por la Conferencia Episcopal Española para ayudar a los damnificados por la Dana. Por un lado, la Eucaristía, que se va a celebrar el 19 de noviembre en la Catedral de la Almudena, en Madrid, durante la semana de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y por otro lado, la colecta nacional, que ha anunciado el presidente de la Conferencia Episcopal, que se va a celebrar el domingo día 24. Como ya sabes, algunas parroquias y grupos ya están realizando campañas, recogiendo donativos durante estos días. Por ejemplo, el próximo domingo, 17 de noviembre, la Junta de Semana Santa de Salamanca va a celebrar una Eucaristía en la Catedral, donde se van a entregar los donativos que ya diferentes cofradías han ido recogiendo. Así lo explica el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández.
Esa Eucaristía se haga visible las donaciones que han recogido las cofradías para aportarlas a la tragedia que está asolando en estos momentos el país, a la comunidad valenciana, que lo vamos a hacer todo a través de Cáritas, ¿no?
Precisamente, decir que Cáritas está recogiendo ya está llevando a cabo ya su campaña de emergencia por la Dana. Voy a saludar a Belén Santa María, que es coordinadora de sensibilización de Cáritas. Hola, Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Cómo podemos colaborar con Cáritas? Recuérdanos.
Bueno, pues como bien decíais, Cáritas ha puesto en marcha una campaña de emergencia para recaudar fondos para apoyar a las familias que lo han perdido todo durante estos días de tragedia. Y la ayuda puede hacerse llegar de diversas maneras. Puede hacerse en nuestras cuentas bancarias, que se pueden consultar en nuestra página web caritassalamanca.org, o bien hacerlo a través de Bizum o en el número, te lo voy a decir ahora en un momento.
Sí, nada, tranquila.
Y la otra opción es venir presencialmente aquí a la sede central de Cáritas en la calle Monroy número 2. Uh-huh. Esas son las maneras de colaborar. Sí que nos gusta decir a todo el que nos pregunta que esta es una colaboración en las cuentas de Cáritas Salamanca, porque nos facilita el hacer recuento de cuánto hemos recaudado en Salamanca, pero que todos los fondos van a un fondo común, se haga donde se haga la donación, es un fondo común de Cáritas que llega a Valencia directamente y que desde allí pues se van a distribuir los fondos necesarios a donde sea más urgente distribuirlos en cada momento.
Perfecto. El Bizum, creo que el teléfono o el número es el 38119, si no recuerdo mal.
38119, efectivamente. Gracias, Miguel.
Nada, me voy quedando sin tiempo, pero sí que quería muy rápidamente, por un lado, agradecer a todo el mundo que ya está colaborando, que es mayoritario, y luego, no sé si nos puedes contar un poco cuál está siendo la respuesta. Bueno, el otro día hablábamos con Carmen Calzada, con la directora, y nos decía que la respuesta es sobre todo muy cercana, porque Cáritas está presente en todas las parroquias, casi todas las parroquias, ahí hay un grupo de Cáritas que ya está ayudando, ¿no?
Efectivamente, esa es lo más importante es que caigamos en la cuenta de que Cáritas estaba ya presente en estas localidades acompañando a las personas más vulnerables y que seguimos estando ahora y seguiremos cuando la emergencia haya pasado. Por eso agradecemos muy especialmente a todos los que están colaborando en esta campaña, porque nos permitirá mantener la ayuda cuando ya se haya pasado esta situación de máxima emergencia y podremos ayudar a estas personas a recomponer sus vidas, porque todos entenderemos que esto no se resuelve ni en una semana ni en un mes. Nuestra intervención va a tener que perdurar en el tiempo y así es como además desde Cáritas nos gusta hacer las cosas. Y agradezco desde Cáritas la colaboración de tantas personas que en Salamanca ya se han volcado y ya tenemos un primer dato de cantidad recaudada. Son 123.600 euros recaudados ya solo en Salamanca para este fondo común del que hablaba. Y bueno, pues esto demuestra que la población y la administración de nuestra diócesis, que ha aportado 50.000 euros a este fondo, pues se ha volcado con esta necesidad tan urgente.
Pues seguiremos recordando durante estos días esas maneras de colaborar con Cáritas y con esta emergencia por la Dana. Belén, muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros y seguimos animando a colaborar porque, bueno, como decía, la ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo. Sí. Así que seguimos animando a la solidaridad. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Y para terminar, un apunte más, porque los próximos días 12 y 13 de noviembre va a tener lugar, organizada por la Asociación de Bárbalos, un ciclo de conferencias titulado ¿Podemos callar ante el sufrimiento de los inocentes? De ello hablaba Jesús Jiménez, es sacerdote.
Bárbalos, queremos ofrecer un espacio de diálogo con la sociedad, en un espacio civil, la sala de la palabra con este nombre.
No tenemos tiempo para más, gracias, buenas tardes.